Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En nuestro viaje por instituciones culturales este 2017, hoy hacemos el programa en la Fundación Anselmo Lorenzo. No es la primera vez que hablamos de esta Fundación de Estudios Libertarios. En 2010 dedicamos un programa a una de sus publicaciones, el libro 100 imágenes para un centenario CNT 1910-2010, programa que, como todo, se puede escuchar en elplanetadeloslibros.com y ahora también, este en concreto, en los audios de la propia Fundación Anselmo Lorenzo. Recordamos aquel programa porque hoy, sin duda, lo mencionaremos. Estamos en la nueva sede de la Fundación en Madrid, en la calle Peñuelas, inaugurada hace poco. Y hablamos con su presidente, José Ramón Palacios. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Pues nada, muchas gracias por vuestra invitación.
Gracias nosotros. Hemos titulado el programa Cultura en Horizontal. Frente a tanto verticalismo social, jerarquía, elitismo, hay toda una corriente de trabajo, cultura, vivencia horizontal, que no sé si es lo apropiado para hablar de la Fundación Anselmo Lorenzo, de la CNT, incluso para hablar con José Ramón Palacios, porque aunque es presidente de esta fundación, no hemos visto ningún currículum. Todo lo hace un poco en común, ¿no? En esa línea horizontal.
Sí, fundamentalmente, bien, soy presidente porque así está, digamos, instituido en los estatutos y es el único cargo, digamos, de la fundación que es responsable ante la organización CNT y, por tanto, elegido por la organización CNT. Pero al margen de esto, que es puro trámite, la fundación la gestionamos y hacemos todo lo que podemos, un equipo de compañeros y compañeras que, bueno, pues nos dejamos aquí buena parte de nuestra actividad, de nuestro tiempo libre y de nuestra vida, ¿no?
Escuchaba estos días el programa de 2010 y ya entonces comentábamos que la Fundación Anselmo Lorenzo era la principal entidad de estudios de la CNT, pero bueno, ha tenido que pasar bueno, muchos años. Juan Pablo Calero, el coordinador del libro, comentaba lo arriesgado de la Fundación desde el principio. La guerra civil estaba prácticamente perdida y se crea la fundación para salvar todo el material histórico cultural de la CNT, lo envían a Holanda, a Inglaterra. Claro, la fundación, decía Calero, es un ejemplo de amor por la cultura de la CNT, pero les ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, hasta esta sede.
Sí, la fundación es un, digamos, como un buen presagio. En los años finales de 1970 y a principios de 1980, CNT intuyó con buen criterio que lo que se había, una vez perdida la guerra, con la transición, se iba a perder o se iba a pretender enterrar en el olvido lo que había ocurrido en aquel periodo de 1936-39. Fundamentalmente, las realizaciones, aquella construcción revolucionaria del mundo nuevo que nació a partir del 18 de julio de 1936, que a George Orwell, entre otros, siempre recordaba con cariño y admiración, diciendo que había tenido el inmenso placer de ser partícipe de la realización de la más hermosa obra jamás creada por la humanidad. Y digo que, adelantándonos bastante al tiempo, vimos que aquello se pretendía dejar enterrado, lo mismo que los hombres y mujeres que asesinaron por defender aquello y por realizar aquellas cosas. Y entonces nos propusimos crear esa fundación para rescatar, si cultura es efectivamente todo aquello que los humanos hacemos más allá de respirar de manera más o menos inconsciente. Efectivamente, la realización cultural, yo creo que más que horizontal o vertical, a mí me gusta más hablar de lo de abajo y lo de arriba, ¿no? Recuerdo ahora, por ejemplo, una coplilla de Isabel Escudero que dice que ni izquierdas ni derechas, ¿no? Entre arriba y abajo está la lucha. Y qué mejor cultura que la que nace y brota del pueblo, de lo de abajo, y es capaz de transformar un mundo como lo transformó el pueblo español en 1936. Entonces, en los años 80, efectivamente, creamos lo que es los estatutos, legalizamos en el Ministerio de Cultura y nos apresuramos a intentar recuperar en lo posible toda aquella documentación escrita, oral, filmada, que prueba fehacientemente eso que te estaba diciendo, ¿no? Que ese mundo nuevo no solo es posible, sino que fue una realidad incuestionable en este país, ¿no?
En aquel programa también decía Ana Sigüenza, secretaria general de la CNT del 2000 al 2003, que había desaparecido mucho patrimonio sindical en todos esos años. Claro, viendo las instalaciones que tienen ahora en Madrid, uno dice, son maravillosas, amplias, luminosas. Tienen, por supuesto, otra sede en Toledo, donde llevan trabajando muchos años, pero no sé si han podido recuperar todo ese patrimonio inmobiliario cultural, si se ha perdido mucho también.
No, mira, hay que pensar lo que supuso la dictadura más sanguinaria junto con el fascismo de Hitler o el estalinismo. Poco podía dejar en pie de los bienes y de la documentación anarquista de la CNT, ¿no? Incluso en los primeros momentos la barbarie franquista proseguía cuando entraban en un pueblo, destruían las cosas y fundamentalmente destruían la documentación que pudiera probar lo que allí se estaba haciendo, para intentar dejar tierra quemada detrás de sí, ¿no? Hasta que se dieron cuenta, hay quien dice que instruidos por la Gestapo, que estaban haciendo tonterías, porque estaban destruyendo pruebas para luego reprimir y asesinar a los responsables de aquella transformación social que estaba viviendo el país, ¿no? Y a partir de ese momento, entonces ya no destrozaron, no quemaron más documentación, sino que la fueron incautando, la fueron robando para utilizarla policialmente para perseguir a la gente sencillamente que figuraba como simples afiliados o como simples simpatizantes de aquellas transformaciones, de aquellas realizaciones, ¿no? La CNT, a medida que el franquismo iba ganando terreno, iba intentando poner a buen recaudo toda su documentación, y en un momento dado, sobre el 33, creo que fue en 1933, cuando un grupo de personas, digamos, con carácter progresista, donde estaban algunos marxistas, compañeros anarquistas de la Asociación Internacional de Trabajadores, de la IT, crearon lo que ahora es posible que sea la institución más prestigiosa de documentación sobre historia del movimiento obrero del mundo, que es el Archivo de Historia Social de Ámsterdam. Y entre los creadores de aquella institución figuraba Rudolf Rocker, un compañero anarquista que por él entonces era secretario de la IT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, y recomendó que ese material de documentación que la CNT iba preservando a medida que avanzaban las tropas franquistas, sacarlo y ponerlo a buen recaudo en esta institución. Se sacó, yo creo que como en esta época de 1939, a principios de año, en 1939, cuando ya se preveía el cercano, el fin de aquella masacre. El problema fue que al poquito tiempo, apenas unos meses más tarde, en Holanda se veía inminente también la invasión de las tropas nazis. Con lo cual hubo que, también con buen criterio, el Instituto de Ámsterdam entonces decidió trasladarlo a Londres, y estuvo depositado en la Embajada de Londres, pues hasta mediados de los años 40, que retornó al Instituto de Ámsterdam una vez que se terminó la Segunda Guerra y se pudo reconstruir y volver a poner en marcha el Instituto de Ámsterdam. Y allí, a partir de 1900, a finales de los 70 y principios de los 80, iniciamos desde la CNT una labor que fue ardua y difícil de negociación, acción, combinando negociaciones y acciones. Concretamente hubo que se ocupó el local en Ámsterdam, se ocuparon cosas, se ocupó la embajada de Holanda en Madrid. Yo mismo participé en un encadenamiento en el Palacio Real de Ámsterdam en aquellos años, no sé si fue el 82, en las verjas del hermoso Palacio Real de Ámsterdam, allí en la Plaza del Dam. Con todo este tipo de actuación, acción y negociación, pues fuimos capaces de conseguir firmar un acuerdo con el ISG donde se reconocía la propiedad de la CNT sobre lo que era sencillamente su propia historia, su propia cultura, o yo diría más, el depósito de la cultura del pueblo español. Curiosamente, lo que se ha conseguido, aunque nos costó el trabajo que costó, como una institución privada de Ámsterdam, no hemos sido aún capaces de lograrlo con las instituciones estatales de este país democrático, moderno, civilizado, todas esas cosas, ¿no? Con alternancia de izquierdistas en el poder, etcétera, que son incapaces de reconocer lo que Franco robó a la CNT hace los años que hace, unos 80 años. Con los locales y el patrimonio de la CNT costó Dios y ayuda, valga la expresión, con poca ayuda divina, obviamente, reconocer que por lo menos hubiera un mínimo de deuda reconocida, que fue una especie de limosna. Te puedo decir que, por ejemplo, hay una proporción de más de 3 veces lo reconocido y devuelto de patrimonio histórico, la UGT, que a la CNT. Yo me alegro por ellos, obviamente, no, el mal de muchos no consuela más que a tontos, pero hay que darse cuenta de que la CNT en la época era una organización, si no más, por lo menos, de igual importancia que la UGT, ¿no? Y ahora una de las grandes tareas que tenemos por delante es hacer que el Estado español reconozca de la misma manera que eso que sigue estando en sus instituciones es parte documental de la cultura del pueblo español, gestada y realizada bajo el auspicio de la CNT, y por tanto que nosotros tenemos perfecto derecho a ser los gestores y los tutores de esa documentación, ¿no?
Claro, tienen muchos archivos. Aquí en la sede de Madrid van a crear también una biblioteca en muy poco tiempo, para que todos podamos ver mucha de su documentación, o toda la documentación. Y nosotros además conocimos el local, la fundación, gracias a la presentación del proyecto Paideia, 25 años de educación libertaria. Claro, todos estos fondos documentales, de alguna forma hay que enseñarlos, la educación es muy importante. Decía Ana Sigüenza que la CNT era una comunidad de aprendizaje y, bueno, pues cómo se entronaban incluso los libros en las casas. ¿Hay proyectos en este sentido? ¿Tendrán subvenciones para formación como tienen otros sindicatos?
No. Nosotros entendemos claramente que quien quiera ser independiente en su forma de gestionar y quien pretenda pelear por la autogestión y quien quiera hacer algo diferente, lo primero que tiene que hacer es librarse de las ataduras económicas que ofrece el poder desde las distintas instituciones del Estado. Tener esa independencia económica es lo que te permite, de alguna manera, en una parte importante, ser libre para hacer a tu antojo y gestionar lo que creas que tienes que gestionar. Entonces, al igual que la mayor parte de las organizaciones anarquistas, sobre todo la CNT, la Fundación se niega. No es que ni la solicita ni la quiere. Uno de los principios es autofinanciarnos para poder autogestionarnos y poder ser libres y decidir por nosotros, ¿no? Todo lo que aquí ves, lo que podamos seguir haciendo, se sufraga con aportaciones de los compañeros de la Confederación, los socios, y donaciones de simpatizantes y gente que nos quiere ayudar.
Está claro que la libertad es muy importante para la Fundación Anselmo Lorenzo. Decía incluso en esa presentación de Paideia algo que me gustó mucho, ¿no? Que cuando hablan de que el bautismo deja una huella indeleble, decía que cuando se prueba la libertad, eso sí que ya no se olvida en toda la vida. Toda esta cultura de libertad va un poco contra otro tipo de sindicalismo que está más integrado en el sistema. Nos decía Ana Sigüenza en el 2010 que el sindicalismo incluso había fracasado, por lo menos el integrado en el Estado. ¿Cómo ven su posición? ¿Hay algunos objetivos que quieran cumplir en este sentido? ¿Creen que lo pueden hacer? ¿Que quizás ahora la sociedad le permita más a la CNT y a la Fundación Anselmo Lorenzo alcanzar esos objetivos sociales, culturales?
Sí, desde luego de afuera no va a venir ninguna ayuda. Quiero decir, las instituciones y el Estado no jamás va a ayudar, sino todo lo contrario, a organizaciones, en este caso como puede ser el anarcosindicalismo de la CNT, que pretenden una transformación, una revolución social que pasa ni más ni menos por algo tan elemental y de sentido común como, por ejemplo, repartir el trabajo y la riqueza, ¿no? Eso no puede encajarlo un Estado como este, un Estado capitalista, porque la esencia del capitalismo es justamente lo contrario. Entonces, planteabas, hay instituciones, sindicatos, que no son más que instituciones oficiales del Estado, que han cambiado la denominación, pero que funcionan y en sus planteamientos como funcionó el sindicato vertical franquista, o sea, exactamente igual, y que en su tarea y sus planteamientos no son de transformar nada sustancialmente, sino de, bueno, intentar poner algún parche, alguna mejorilla, pero obviamente la cultura, que tú hablas mucho de cultura y el programa habla mucho de cultura, a veces la cultura popular acuña expresiones, refranes, y cuando dicen que ningún perro muerde la mano que le da de comer, pues es bastante sensato. Obviamente unos sindicatos que mantienen una legión de burócratas y de funcionarios profesionales que cobran su sueldo, obviamente, porque tienen que vivir de algo, están, digamos, atados de pies y manos por esa cadena económica. Y además hay una cosa curiosa en mitad de este fango que hay en este país con todo lo de la corrupción. Es curioso que los medios de comunicación, que son capaces hasta de soltar corrupción en la Casa Real, que jamás dicen nada de la peor de las corrupciones que se han vivido en este país, que es la corrupción sindical, que ha llevado a cabo Comisiones y UGT a nivel de sus altos dirigentes. No estoy hablando de los trabajadores afiliados, que me merecen todos los respetos del mundo.
Hace poco recomendaba un libro que recopilaba discursos del último siglo, hacía hincapié en dos, el de Trump cuando acepta su nominación como candidato republicano de Estados Unidos, y bueno, donde decía "yo soy vuestra voz" en mayúscula, y el discurso siguiente de Meryl Streep en enero de este año, cuando frente a Trump pide que se apoye al Comité para la Protección de Periodistas, de alguna forma que se apoyen las voces. Claro, el poder siempre es una única voz y el contrapoder son muchas voces. Esto me ha recordado a un editorial en el boletín Bicel, el boletín de la Fundación Anselmo Lorenzo, de mayo de 2016, donde José Ramón Palacios escribía en la editorial: la acción política, para ser verdadera, debe ser por definición acción contra el poder. El poder no se toma, se destruye, puesto que por naturaleza es poder contra las gentes. La cuestión es que la voz siempre intenta mantenerse, el poder siempre por encima de todo lo demás, ¿no? ¿Cómo luchar, incluso desde los propios medios de comunicación, contra esto, cuando el poder normalmente nos tiene bastante sometidos también?
Sí, bueno, casi te tendría que devolver la pregunta y tú como profesional contestarla, ¿no? Porque obviamente lo sabrás bastante mejor que yo. De todas maneras, los medios de información son una de las piezas fundamentales a la hora de consolidar el poder, su manejo, su manipulación, el adoctrinamiento, la alienación del pueblo, de la gente y demás, ¿no? La propaganda, el mantener la fe en que el poder es lo que es, así de poderoso, porque si nos diéramos cuenta de que no es verdad, o sea, de que la única fuerza que tiene el poder es nuestra fe en que la tiene, pero que es mentira, es como un espejismo, ¿no? Entonces, para poder mantener ese sometimiento, obviamente todos los medios de comunicación en general son fundamentales para el poder. Pero, insisto, claro que la prueba está en lo que hablabas de Trump y de todo el lío que se está montando, que dan pa entretener a mucha gente en el mundo ahora. Obviamente, el peligro de confiar en que participando de alguna manera desde dentro, tomando el poder aquí o allá, tomándolo por el voto, por la fuerza, por no sé qué, se puede hacer, digamos, contrapoder. Y no, el poder es lo que es y es él el que te toma a ti, el que te destruye. Y entonces los peligros, que no sé por qué, después de tantas experiencias ya, no es que tropecemos dos veces en la misma piedra, deben ir 200, ¿no? Tropezó el Chile de Allende, tropezó la España del 36, tropezó el Austria de Dolfus, tropezó la Alemania con Hitler, tropezó Italia con Mussolini, tropezó Estados Unidos con Trump. Pero si es que no es que se tropiece, es que es ir contra pretender ir contra la propia naturaleza del poder. El poder es lo que es y está para lo que está. Entonces, si no se tiene claro eso, pues obviamente las luchas jamás nos servirán para nada, para nada importante. Es decir, las luchas, vuelvo a repetir, tienen que ser contra el poder, tiene que hacerse cosas alternativas, cosas que no repitan las cadenas de relación que el poder establece, porque entonces seguiremos dominados por los siglos de los siglos.
En la página web de la Fundación Anselmo Lorenzo tienen, por supuesto, una buena semblanza de quién fue el que da nombre a la Fundación. A mí me ha llamado mucho la atención sus escritos sobre el Quijote, ¿no? Él venía a decir que si Quijote viviera ahora sería sin duda anarquista, Alonso Quijano el Bueno, por sus pensamientos y por sus acciones. Pero como el programa se emite el 2 de marzo, el mismo día que en 1974 fue ejecutado a Garroteville Salvador Puig-Antich por un consejo de guerra se ha considerado tan irregular a lo largo de los años que incluso en octubre de 2014 una jueza argentina pidió la extradición de varios exministros de Franco implicados en esta ejecución. ¿Estamos mejorando? En aquella época, claro, hasta la Unión Europea se quejó, ¿no?, de aquel ajusticiamiento. Por supuesto, las organizaciones de derechos humanos. ¿Hay ahora una perspectiva mejor o no podemos pensar con mucha esperanza?
Bueno, aquí hay una trampa dialéctica. Lo menos malo, sí, no es más que menos malo. Entonces, obviamente, contra los crímenes, que el asesinato de Puig fue uno de los últimos horrendos crímenes del franquismo. La democracia, la represión democrática que existe, porque obviamente todas las leyes lo que tratan es de conculcar la libertad por todos los medios, la libertad incluso de pensamiento, porque hay que respetar lo políticamente correcto, el pensamiento único, todo ese tipo de cosas. Pero sería estúpido si dijera que no es menos mala que lo de una dictadura, ¿no? Pero eso no es más que eso, que es menos malo. Pero no se transforma en algo defendible, asumible y bueno por el hecho de que haya algo peor. Las comparaciones, si son odiosas, desde luego en este caso mucho más. Y esta trampa es una cosa que se utiliza mucho. Hacer pasar una cosa mala por buena por compararla con algo peor. Es una trampa sencilla de descubrir, pero muy efectiva y que funciona, ¿no? Entonces, claro, si tú a la gente le colocas y dices, es que si luchas contra un sistema democrático y contra un Estado capitalista asentado en una expresión y en un juego político democrático, ¿qué quieres? ¿Defender una dictadura o algo así? No se trata de eso, no se trata de lo uno o lo otro, no, se trata de que la especie, el género humano, como queramos llamarlo, después de tantos siglos ya de opresión y de explotación, tenemos derecho a aspirar y a pelear por algo, no sé si llamarlo bueno, porque es un término así un poco como, no sé, ¿no?, como un tanto moralista y esas cosas, pero sí algo que permita realmente vivir en libertad, vivir con justicia, vivir con más o menos igualdad, donde no se produzcan las barbaridades que se está produciendo en este mundo, ¿no? No hace falta ser ni siquiera anarquista, ni anarcosindicalista, ni de la Fundación, para que vengan organizaciones a reconocer, como Amnistía Internacional o cualquier otra organización, que no son así especialmente muy revolucionarias, a decir que el mundo está en la barbarie, instalado en la barbarie, por muy democrático que sea lo que llaman el primer mundo, ¿no?
Para todos los que quieran venir a la Fundación Anselmo Lorenzo, en la calle Peñuelas 41, donde en breve tendrán una biblioteca y donde ya tienen una librería, vamos a terminar hablando de libros que recomendaría a nuestros oyentes. Hay muchísimo, pero bueno, pues algún libro fundamental.
Vamos a montar una biblioteca posiblemente del terreno del campo anarquista y anarcosindicalista, y estoy convencido que será la mejor biblioteca que haya en este país. Elegir un libro entre tantos miles, bueno, es un poco comprometido. Pero yo tengo una cierta predilección por un libro que editamos hará un año aproximadamente, Amor Nuño, que trata de sencillamente aclarar la propaganda insidiosa, malintencionada, que se hizo sobre la represión, digamos, en la zona roja, intentando salvar la actuación del PC, incluso de algunos elementos del Partido Socialista de la época, en relación con los sucesos trágicos de Paracuellos, donde se cometieron crímenes que no se debían haber cometido. Intentar involucrar a esta persona y a la organización de malas maneras, con malas artimañas, pues este libro consigue, con documentación y con pruebas palpables, entre otras cosas, demostrar que eso es un montaje y una falacia, salvar la figura de Amor Nuño y además aclarar de una vez por todas lo que pasó con buena parte de la represión, sobre todo en Madrid, lo que se llama la represión en la zona roja.
Bueno, cuando vengan a la biblioteca de la Fundación Anselmo Lorenzo lo pueden pedir o en la librería. ¿Algo más ya para despedirnos? ¿Algún otro? Vamos, tienen muchísimos proyectos a lo largo del año, todo el mundo se puede suscribir a su boletín.
Sí, sencillamente reiterar el ofrecimiento que hice personalmente cuando inauguramos estos locales, que ha nacido un nuevo espacio libertario en Madrid, abierto a la gente de aquí o la que venga de fuera, que creo que buena falta hace, precisamente para, en el contexto cervantino que tú hablas a veces, seguir desfaciendo entuertos, porque hay muchos que nos mantienen en la ignorancia, engañados, en la alienación y demás. Y a ofrecer no solo esto, sino el local de Juncler, donde están los archivos, para que cualquier curioso, no hace falta que tenga pedigrí anarquista ni anarcosindicalista, sencillamente que tenga curiosidad por perseguir o por lo menos intentar acercarse a la verdad. Ya sé que la verdad en la realidad es una cosa un poco falsa, así muy difícil de... no se puede coger y tomar como tal absoluto, ¿no? Pero podrá ver que hay como unas 5.000 cajas de documentación donde se prueba lo que te contaba al principio, ¿no? Que un pueblo puede autogestionar su economía, que un pueblo puede colectivizar las tierras, que un pueblo puede socializar las grandes empresas, incluso en condiciones de guerra, que las relaciones humanas se pueden cambiar y mantener no en función del valor del dinero y del interés que provoca este tipo de cosas, sino que se pueden hacer las relaciones desde la libertad, desde el apoyo mutuo, desde la solidaridad, desde el amor libre, que hablamos poco de él, pero ahora sería fundamental hacer hincapié en este tipo de cosas cuando está azotando los tiempos estos, sobre todo eso que llaman la violencia de género, el asesinato casi seriado, ¿no?, de mujeres. Y que por más leyes, si no se plantea el problema, la solución de fondo, de raíz en la educación, en liberar el amor del interés y del sentido de propiedad, difícilmente vamos a ser capaces de exterminar esta barbarie.
Muchísimas gracias, José Ramón Palacios. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.